Informativo Aru.
Ponemos el acento en la violencia que sufrieron las mujeres embarazadas durante la pandemia. También en la búsqueda de la energía de fusión como alternativa y en la lucha contra la despoblación en zonas rurales, porque estas son algunas de las líneas de investigación en las que trabajan las universidades españolas, como siempre, atentas a las necesidades de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Al menos una de cada cuatro mujeres sufrió violencia obstétrica durante la pandemia en España. Estos son los resultados de un estudio del Departamento de Enfermería de la Universidad Jaume I de Castellón, realizados en colaboración con el Hospital de Salnés, en Pontevedra. Paula Blanquer, Vox, UGI Radio.
La violencia machista hacia las mujeres a lo largo de su proceso reproductivo recibe el nombre de violencia obstétrica. El Departamento de Enfermería de la Universitat Jaume I ha colaborado con el Hospital de Salnés en Pontevedra para estudiar los abusos sistemáticos por razón de género derivados del sistema patriarcal. Los datos sugieren que una de cada cuatro mujeres sufrió violencia obstétrica durante la pandemia en España, pero podrían ser más, en opinión del equipo investigador. ¿Por qué aumentan las cifras? Lo explica la profesora Desiree Mena, miembro de este grupo y del Instituto de Estudios de Género Purificación Escribano de la UGI.
Las mujeres que habían respondido no lo sé, tenían las mismas respuestas prácticamente en el resto de las variables que analizábamos como violencia obstétrica que las que habían respondido afirmativamente. Por lo tanto, podemos afirmar que es una violencia que está muy normalizada. Claro, no somos todavía capaces a muchas veces de detectarla, ¿no? Y podemos decir también que este porcentaje de no lo sé lo podríamos sumar al de sí, que han sufrido violencia obstétrica, aunque no son capaces de detectarlas.
Aunque se trata de una violencia que pueden sufrir potencialmente todas las personas gestantes, en concreto un cuarto de las participantes indicó que se les ofreció leche artificial en el centro de salud y un tercio declaró que no se sintió apoyada en sus dudas o dificultades en el entorno hospitalario. La profesora Desiree Mena critica también que durante la pandemia los sanitarios desaconsejaron la lactancia materna casi en cualquier circunstancia. Lo cuenta ella misma.
La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en el primer informe que ya publicó en marzo de 2020 con consejos sobre cómo cuidarnos con el COVID en casa, ya ponía una coletilla de si eres mamá y estás dando de teta, pues no pasa nada, ponte una mascarilla, lávate bien las manos y continúa feliz con tu lactancia, ¿no? Y en cambio nos permitíamos en los hospitales y en los centros de salud decir a las madres alegremente, abandona la lactancia materna.
Además, entrevistas a personal sanitario y estudiantes de enfermería arrojan testimonios de violencia al impulsar intervenciones, dicen textualmente, que no eran apropiadas. Así pues, la investigación establece un consenso sobre las prácticas que engloba la violencia obstétrica. Intervenciones rutinarias, innecesarias o sin consentimiento, medicalización de la madre o la criatura, maltrato verbal, humillación o falta de recursos o instalaciones inadecuadas.
Y hablamos de energía porque personal investigador de la Universidad de Sevilla impulsa la fusión como fuente de energía comercial para la próxima década. Han presentado el instrumento con el que pretenden hacer posible esta fuente de energía limpia, de bajo coste y prácticamente inagotable. Luis García, Radius.
El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha presidido la presentación del proyecto que combina tres tecnologías disruptivas en el campo de la fusión por confinamiento magnético con el objetivo de conectar un reactor de fusión a la red eléctrica. Los profesores Manuel García Muñoz y Eleonora Bietzer lideran esta iniciativa en el Grupo de Ciencias del Plasma y Tecnología de Fusión de la Universidad de Sevilla. El primer paso ha sido la presentación del Tokamak Smart, un proyecto tecnológico instalado en el Centro de Innovación Universitaria del Puerto de Sevilla, con el que los investigadores se proponen hacer realidad la fusión como fuente de energía comercial en la próxima década. La fusión, motor de las estrellas, es una fuente de energía limpia y virtualmente inagotable. Constituye la esperanza de la humanidad para cubrir sus necesidades energéticas y respeta el medio ambiente.
Y seguimos en el ámbito de la investigación para luchar contra la despoblación en zonas rurales. Es lo que pretende el proyecto Kinesis, impulsado por la Universidad de Navarra. Participan diferentes países de Europa. Lara Ramos, Radio Universidad de Navarra.
Impulsado por el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, Kinesis favorece el desarrollo de prácticas universitarias en zonas en riesgo de despoblación. Una de las investigadoras y participantes del proyecto es Ana María Fernández, doctora en School of Applied Management por la Universidad de Navarra.
Somos 5 países: Italia, Holanda, Alemania, Estonia y España, liderado por la Universidad de Navarra. Entonces, la idea es que desde cada institución se lanzan al proyecto una serie de vacantes donde se especifica qué tipo de proyecto se va a llevar a cabo y cuáles son las tareas que se van a emprender.
Desde Navarra se ofrecen varios puestos de prácticas para alumnos de otros países en ámbitos de marketing, educación o inmigración en municipios como Fitero o Sangüesa, municipios que se verán beneficiados de dos formas.
Dar a conocer estos lugares a Europa, porque Kinesis es no solamente se va a estudiar el problema in situ, sino que los alumnos luego comparten esas experiencias. Y por otra parte, desde una perspectiva ajena a nuestra realidad y que enriquece nuestra realidad.
Prácticas de hasta 6 meses dentro de un proyecto que tiene como objetivos:
por una parte, dar visibilidad a estos lugares que son o que se están quedando olvidados. Por otra parte, es generar unos laboratorios internacionales donde se comparta conocimiento y experiencias. Y por otro lado, es desarrollar en los alumnos, digamos, una dimensión interdisciplinar donde la academia salga de su entorno y sea parte y comparta los problemas de lo que es hoy.
Kinesis ofrece a sus alumnos asesoramiento con tutores a lo largo de toda la experiencia, quienes se encargan de facilitar alojamiento y de acompañar al alumnado a lo largo de las prácticas.
Y de la lucha contra la despoblación a la búsqueda de nuevos materiales. La paja del arroz puede ser empleada en la fabricación de componentes de calzado, como suelas o plantillas. Además, otros subproductos de esta industria, con gran presencia en la Comunidad Valenciana, pueden destinarse a la cosmética. El proyecto se denomina Straw for Foodwear y participan en él la Universidad Miguel Hernández de Elche y Biotech Rice. Sonia Martínez González, Radio UMH.
Sus planes se centran en convertir la paja del arroz en fuente de nuevos productos encaminados a la industria del calzado y a la cosmética, respectivamente. Estas iniciativas están subvencionadas por la Agencia Valenciana de la Innovación y el Ministerio de Ciencia e Innovación y buscan dar una solución integral y sostenible a la gestión de la paja de arroz, que se trata de uno de los principales residuos agrícolas, tanto a nivel regional como mundial, derivada del cultivo de este cereal, el alimento más consumido en el ámbito mundial. Se estima que cada año se producen alrededor de entre 600 y 975 millones de toneladas de paja de arroz en todo el mundo. Solo en la Comunidad Valenciana, donde se cultivan más de 15.000 hectáreas para la producción de este cereal, se producen cada año entre 75.000 y 90.000 toneladas de paja de arroz, lo que supone un coste económico significativo para el sector agrícola y un importante problema medioambiental en nuestro territorio. Escuchamos al profesor de la UMH, Enrique Barrajón, que nos da más detalles sobre esta idea y cómo surgió la misma.
En el contexto de los proyectos que tenemos ahora mismo en marcha con la paja del arroz, lo que buscamos es, por un lado, conseguir los compuestos activos de mayor interés para ser nuevos ingredientes para la industria cosmética y para la industria del calzado, y por otro lado también obtener los materiales que también van a poder ser utilizados por la industria del calzado para darle una segunda vida a este subproducto. La idea surgió porque es un problema real que tienen los agricultores que se dedican a la paja en nuestra comunidad autónoma y en concreto en la albufera de Valencia. Nosotros dentro de este proyecto colabora, de hecho es socio, la Unión de Llauradors y Ramaders de la... Y entonces tenemos contacto directo con estos agricultores, y estos agricultores tienen un problema porque se les acumula la paja en, lo, en, los, en, en los campos y no tienen a día de hoy una solución que sea convincente, ni económicamente adecuada, ni ecológicamente tampoco. Entonces, ese proyecto se plantea o nace de esta necesidad que tienen los agricultores, y lo que hacemos nosotros es coger esa paja de arroz y mediante diferentes técnicas de extracción conseguimos recuperar los compuestos que tienen una actividad biológica y que luego podemos utilizar para ser nuevos antioxidantes, nuevos productos antimicrobianos, nuevos productos conservantes que van a poder ser utilizados tanto por la industria cosmética como por la industria del calzado.
La paja de arroz es una fuente renovable para la obtención de celulosa y sustancias activas que pueden ser utilizadas para la obtención de nuevos materiales de interés para la fabricación de componentes de calzado con propiedades funcionales tales como suelas reforzadas con fibras y nanofibras de celulosa o plantillas para calzado funcionalizadas con compuestos bioactivos naturales. El investigador Barrajón nos da más información al respecto.
Pensamos que el arroz junto con el trigo son los dos cereales que más se consumen en todo el mundo, y poniendo como pequeño detalle que se estima que alrededor de 70.000 toneladas son de paja, son producidas solo en la Albufera de Valencia, pues es fácil hacer la extrapolación al nivel mundial y eso nos lleva justo a lo que tú dices, que la paja es a día de hoy uno de los subproductos agrícolas con mayor problemática a nivel mundial, es decir, un problema que hay que intentar atajar para darle una solución que permita ser más sostenibles, ser más ecológicos y a la vez hacerlo de una manera que sea económicamente rentable tanto como para los agricultores como para el resto de socios que intervengan en la cadena de valor.
Por todo ello y mucho más, la Unión de Llauradors y Rama d'Arcel muestra un gran interés en este proyecto entre los agricultores del arroz de la Albufera en Valencia, que llevarán a poder suministrar nuevos materiales e ingredientes a la empresa Analco y a la industria cosmética a lo largo de la duración de este proyecto.
Y cambiamos de asunto porque la Universidad Católica de Murcia ha puesto en marcha dos nuevos portales de búsqueda especializados muy interesantes: Candela Lobo y Paloma Garrido y Radio UCAM.
Los dos portales que ha creado la UCAM están dedicados, uno al alto rendimiento deportivo y otro a la geriatría y gerontología. Para su creación se ha colaborado con especialistas de dichas disciplinas para contar con el mayor rigor científico. El funcionamiento de estas herramientas ha sido posible gracias al servicio de biblioteca y al vicerrectorado de investigación de esta universidad. Sobre la creación de estos portales, así hablaba la directora de Biblioteca, Hemeroteca y Mediática, doña María Dolores Ríos Almazán.
La idea de crear estos portales nos la propuso ESCO, el segundo agregador de contenidos internacional, y nos pareció una idea muy, muy buena. Entonces nos pusimos en contacto con los expertos en la materia, tanto en alto rendimiento, con Pedro Emilio Alcaraz, como de geriatría y gerontología, con Eloína Valero y Eva Vegue. Y también con el equipo que formamos la biblioteca, que son Sara Bermúdez, Pedro Postigo y Antonio Rez. Entonces empezamos a realizar una serie de reuniones y vimos cómo podíamos elaborar estos portales.
Investigadores, estudiantes y profesionales de esta parte del conocimiento podrán hacer uso de los portales especializados para acceder con mayor facilidad a la información y con una inmediata actualización. Esto supone un avance en innovación docente para la comunidad universitaria. Los portales reúnen recursos bibliográficos como revistas científicas y libros electrónicos, recursos web y todo tipo de publicaciones. Los usuarios externos podrán ver los resultados de las búsquedas, pero no podrán acceder a ellos. La UCAM se convierte con este avance en la primera universidad a nivel mundial en contar con buscadores especializados en estas disciplinas. Unas herramientas que, como apunta la vicerrectora de investigación de la UCAM, Estrella Núñez, pueden ser muy valiosas.
Somos la primera universidad que ha optado por la realización de estos portales de la mano de EBSCO y, bueno, estamos muy agradecidos a EBSCO por esta oportunidad que nos han brindado, porque nos consta que otras universidades están empezando a hacerlo ahora y sobre todo porque vemos que es una herramienta que puede ser muy valiosa tanto para la formación como para la investigación.
Además, la UCAM contempla para más adelante incorporar otros portales especializados en diferentes materias con el fin de ayudar al desarrollo de la sociedad.
Y viajamos de Extremadura a Japón, porque la internacionalización de la Universidad de Extremadura sigue creciendo a través de convenios que fomentan la colaboración cultural y educativa. Pablo Palacios y Leonor Real Onda Campus.
La Universidad de Extremadura firma un convenio con la Universidad Japonesa de Hiroshima.
Pedro Fernández Salguero, rector de la Universidad de Extremadura, y Fukuda Shinshaku, rector de la Universidad de Hiroshima, firman un convenio de colaboración. Este acuerdo tiene como objetivo fomentar y facilitar el intercambio educativo y académico entre las dos universidades, además de mejorar las relaciones entre España y Japón. Habla el rector de la UEX, Pedro Fernández Salguero.
Los deseos para esta colaboración que empieza ahora entre la Universidad de Hiroshima y la Universidad de Extremadura. Por parte de la Universidad de Extremadura también es un auténtico placer el poder establecer estos dos convenios de colaboración. El primer convenio genérico, general, que abarca diferentes ámbitos de la actividad universitaria, investigación, intercambio de profesores, intercambio de estudiantes. Y considero bastante importante como punto de partida de esta nueva colaboración el convenio específico sobre intercambio de estudiantes, que creo que va a ser bastante productivo y bastante relevancia tanto para nuestros estudiantes como para los de la Universidad de Hiroshima.
Los equipos de las dos universidades establecen las bases de un acuerdo en el que se van a desarrollar programas de intercambio en materias de investigación científica y programas educativos que sean de beneficio mutuo.
Y nos centramos en un nombre propio porque su participación fue crucial en el descubrimiento del bosón de Higgs. El físico nuclear Paul Lecoq es el nuevo doctor honoris causa por la Universitat Politécnica de València. El investigador José María Benlloc ha actuado de padrino en la ceremonia de investidura. Celia Marín, UPV Radio.
Es físico nuclear y discípulo del premio Nobel Louis Nel. Ha desarrollado su carrera en el CERN, en Suiza, donde tuvo un papel más que importante en el descubrimiento del bosón de Higgs. Y desde ahora, Paul Lecoq pasa a la historia de la Universitat Politécnica de València como doctor honoris causa. La emotiva ceremonia tuvo lugar el pasado viernes y estuvo presidida por el rector, Pepe Capilla.
Hence, my words are of gratitude for you to have been invested as doctor honoris causa by UPB, and also for being an active collaborator of the I3M Research Institute, a joint research institute between the Spanish National Research Council and our university, that so rightfully suggested you as a candidate for this distinction. Congratulations, Dr. Paul Lecoq. Today is a day of joy for all of us.
El profesor José María Benlloc ejerció como padrino del honoris, realizando un recorrido por su intensa trayectoria laboral y destacando la importancia de Lecoq en descubrimientos tan importantes para la humanidad como el ya mencionado bosón de Higgs. Lecoq, por su parte, analizó en su discurso cómo ve la situación de los centelleadores, que le han permitido patentar un equipo de escáner PET 180 veces más sensible y 160 veces menos dañino para el paciente que los que se pueden encontrar actualmente en el mercado, concluyendo que se abren nuevas perspectivas para los sensores multifuncionales inteligentes.
I'm glad to say that you have here at the UPV extraordinary expertise in this domain that I really would like to exploit as much as possible. And now you have the legitimacy for doing that. Thank you for that. This allows to open new perspectives for new intelligent multifunctional sensors.
Un emotivo acto que el propio Lecoq quiso finalizar dirigiéndose a la audiencia en castellano y en valenciano.
Quiero dar las gracias a la Universidad Politécnica de Valencia por su acogida. También al rectorado por otorgarme el grado de doctor honoris causa. Felicitar al equipo con el cual estoy trabajando. And now, even more difficult for me, I try in Valencia. Y también todos los valencians y valencianes que nos han rebut tan amistosamente. Y terminaré gritant Visca Valencia.
Y dejamos la universidad para pasar a la empresa. Hacer una ciudad más amigable con los animales es lo que busca la empresa emergente Tu Perro es Bienvenido, nacida en la Universidad de Zaragoza. A partir de ahora, el Ayuntamiento de Zaragoza permitirá que los animales domésticos puedan acceder a las zonas de atención e información de las dependencias municipales gracias a una iniciativa impulsada por esta empresa. Tu perro es bienvenido nació en el año 2019 en el campus universitario aragonés con el objetivo de crear una red de establecimientos, servicios y alojamientos amigables con las mascotas en Aragón. Carmen Borobio, Radio Unizar.
En 2019, Silvia Porras creó la iniciativa Tu perro es bienvenido. El proyecto surgió gracias al programa Spin-Up Emprende con Unizar de la Universidad de Zaragoza. Tu perro es bienvenido es la web de referencia para los dueños de perros en Aragón. En ella, además de consultar aquellos establecimientos en los que se permite la entrada con tu mascota, también presenta muchas actividades para realizar juntos. Tu perro es bienvenido cuenta con el respaldo de la Universidad de Zaragoza desde sus inicios, al igual que del Gobierno de Aragón. A este apoyo se suma ahora el del Ayuntamiento de Zaragoza. Nos lo cuenta Silvia Porras, creadora del proyecto.
La verdad que las instituciones más potentes, que es Universidad, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento, es verdad que tenemos muy buena relación con ellos, porque creo que también ven lo que decimos, que es que los perros son una parte muy importante en nuestra sociedad. Hay muchas familias que tienen perro y hay que canalizar esa demanda.
En la actualidad, en torno a 170 establecimientos aparecen en la web de Tu perro es bienvenido. Esta iniciativa surge como consecuencia de que cada vez más familias tienen perro. Silvia Porras nos habla sobre los datos.
En Zaragoza hay 66.000 perros. En Aragón hay 300.000 y me parece que en España hay como 5 millones.
La mayoría de establecimientos que aparecen en la web ahora son de Aragón, aunque también hay algunos de la costa mediterránea o de Madrid. Le preguntamos a Silvia Porras sobre una posible expansión de la web a nivel nacional.
Porque además de los comercios, hacemos actividades con los perros, nos vamos de excursión, hacemos actividades solidarias. Entonces, claro, hacerlo fuera de Aragón ya se nos hace un poquito difícil. Ojalá, esa era la idea. En un principio era extrapolar este método a España.
Actualmente, la web busca ampliar su registro de hoteles o casas rurales que permitan la entrada de perros tanto dentro como fuera de Aragón para que los aragoneses que quieran irse de vacaciones lo puedan hacer con sus mascotas. Para aquellos comercios que quieran inscribirse, el proceso es gratuito. Lo único que se cobra es la pegatina que indica que tu perro es bienvenido en ese establecimiento y que se coloca en el escaparate. También se da un decálogo de buenas prácticas, aunque va más dirigido a los dueños de los perros que a los comerciantes. Silvia Porras nos explica cómo puede inscribirse un comercio en la web.
En la página web de tuperrosbienvenido.com, arriba ya pone inscríbete, entonces tiene que rellenar una ficha con sus datos, horarios, de la ubicación donde está, porque tenemos un mapa para que te vas moviendo por el mapa de Zaragoza para ver los comercios. Y tiene que poner algunas fotos.
Tu perro es bienvenido es un proyecto que busca hacer más fácil la vida de aquellos que tienen perros.
Tacones, maquillaje, pelucas y sobre todo arte y pasión es lo que puedes relacionar con una drag queen. Pero ¿solo participan en shows y actividades de entretenimiento? También ofrecen una perspectiva distinta sobre la forma de ver el mundo. Morfina, Donna Mercadona y Tiffany Lumberjack nos ayudan a descubrir un poco más sobre este mundo. Lucía Pareja, Miguel Muñoz y Nicole Velasco, Europea Radio.
¿Qué es una drag queen para ustedes?
Es complicado encontrar una definición para esta profesión, pero vamos a fijarnos en la definición de Oxford Languages, que dice: artista masculino que actúa vestido con atuendos propios de mujer y exhibe maneras exageradamente femeninas.
El drag es un elemento cultural relacionado con el arte, e intentar definir el arte es imposible, dado que es la cosa más subjetiva que hay. Si le preguntamos a una persona que se dedica a esto desde hace muchos años, por ejemplo a nuestra drag Morfina, esta sería su respuesta.
Bueno, cualquier persona, para empezar, en plan, puede ser un hombre, una mujer, una persona no binaria, que performa el género masculino o femenino. Entonces coge elementos de un género o de otro y los utiliza para hacer o una performance o un acto reivindicativo. Y sobre todo yo creo lo más importante de una drag es que tiene que entretener.
Sin embargo, Tiffany Lumberjack también tiene una definición interesante sobre qué es ser una drag queen.
Realmente ser drag es un personaje, un alter ego que tú te creas y lo mordea y lo educa, por así decirlo, de la manera que a ti te da la gana realmente.
Nos imaginamos que al igual que los géneros artísticos de la pintura o el teatro, el drag tiene diferentes tipos de estilos. ¿Cuántos tipos de drag queen hay?
Gracias a Cool Hunter hemos podido sacar 3 categorías de drag queen.
La primera es una pageant queen, un formato de reinas que está inspirado en los concursos de misses que hay en el mundo. Intentan replicar una perfección, belleza y talento, presentándose a varios concursos nacionales.
la showgirl. Este tipo de drag vive por y para el escenario, y sus habilidades y talentos les lleva a dar todo para el público con bailes, acrobacias e incluso performance de canciones.
Y la comedy queen es una reina que suele tener muchísimo éxito por su vibra cómica, que hace notar en cada detalle de sus vestuarios, maquillajes y su lenguaje verbal y no verbal.
Tenemos la suerte de tener dos ejemplos de drag contrastantes. Morfina, quien se inclina más hacia el lado oscuro del drag.
Pues mi personaje drag se llama Morfina. Empecé siendo así un poco como más oscurita, con un estilo así dark. Siempre todas las niñas, ay, yo quiero ser la princesa, no sé qué, yo quiero ser la Blancanieve, yo la Barbie, no sé cuánto. Y yo quería ser Miércoles Adam, Morticia, ¿sabes?
Y Donna Mercadona, que proyecta más una imagen cómica.
Es un drag que lo único que quiere hacer es entretener. El drag de Donna Mercadona no es político, intenta que sea solo humor y sea cómico, sobre todo cómico. Y además es un personaje que toca todos los puntos. Si tiene que hacer una canción heavy, hace una canción heavy. Si hace un drama, hace un drama. Si hace algo cómico, hacerlo algo cómico.
Es alucinante ver cómo cada drag expresa su arte de maneras tan distintas. El drag tiene su parte negativa. No todo es brillo y telas lujosas. El simple hecho de ponerse un vestuario puede ser doloroso.
Sin embargo, gracias a este estilo de vida, muchas drags han descubierto varias cosas positivas, tanto en ellas mismas como de cara a sus vidas.
Definitivamente, es un estilo que revolucionó la vida de mucha gente y que al día de hoy sigue llamando la atención a nuevas baby drags que se están adentrando en este mundo mágico y maravilloso.
Y ahora es el momento del repaso de la agenda para los próximos días. Adelante, Raúl Valenciano y Meritxell Broch.
El lunes 13 de marzo, Zaragoza recibirá ni más ni menos que a Einstein en el Paraninfo de la Universidad, rememorando el centenario de su visita a la capital aragonesa. La recreación de la bienvenida al científico tendrá lugar a las 10:30 de la mañana en la escalinata del edificio, con la asistencia de autoridades y representantes institucionales. Ya está abierto el plazo de inscripción para las charlas divulgativas de los días 13 y 14 de marzo.
El 17 de marzo a las 4 de la tarde en la Universidad de Deusto, el juez Eloy Velasco ofrecerá una clase magistral centrada en el enjuiciamiento de los distintos ciberdelitos. Será en la Sala Gárate, situada en la Avenida de las Universidades número 24 de Bilbao. El juez Velasco hablará sobre las distintas casuísticas que se plantean en la comisión, persecución y, sobre todo, enjuiciamiento de los ciberdelitos.
Comienza una nueva edición del programa de becas y prácticas remuneradas Extremadura es futuro. El plazo de participación está abierto hasta el próximo mes de mayo. A medida que se vayan inscribiendo las empresas, se abrirá el plazo para el alumnado y las personas tituladas en la Universidad de Extremadura.
Y hasta el 5 de mayo está abierto el plazo de inscripción y envío de trabajos del concurso de edades, organizado por la Universidad de Valencia, la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad Politécnica de Valencia. Está dirigido al alumnado de secundaria, bachillerato y ciclos formativos y pretende despertar el interés por la estadística como herramienta fundamental en la investigación y el análisis de datos. Es la fase local del concurso nacional Incubadora de Sondeos y Experimentos que organiza la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa.
La Universidad de Sevilla presenta una nueva exposición titulada De la madera al metal, de Van Dyck a Rembrandt, en la que se resalta la importancia de las técnicas de grabado en la evolución cultural europea. Estará abierta hasta el 21 de abril en la sede del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, CICUS, en la calle Madre de Dios número 1 de Sevilla.
Personas que transforman el mundo es el objetivo de quien estudia en la Universidad de Deusto según el lema de su plan estratégico. El Foro Loyola reunió en Azpeitia, Guipúzcoa, a un total de 150 personas, todas ellas delegadas de curso. María Laura Niño, Manuel Vázquez y Ainice Vázquez, Deusto y Ratia.
El 1 de marzo se llevó a cabo el Foro Loyola en el Santuario de Loyola, ubicado en Azpeitia. A esta actividad asistieron 150 delegados de curso de la Universidad de Deusto, tanto del campus de Bilbao como del campus de San Sebastián. Los participantes atendieron a una charla sobre la sociedad actual y sus retos. Nos cuenta su experiencia uno de los delegados que asistió al evento, Diego Ramos.
Se impartieron ponencias de diferentes temáticas, pero a mi parecer lo más interesante fueron las dinámicas en grupo y el debate a continuación. Dos fueron los temas principales que más se repitieron en este debate. Por un lado, el de la incertidumbre del futuro, el miedo constante a saber o no si tendremos trabajo, cuán difícil será conseguirlo. Y por otro lado, se repitió bastante el tema de la salud mental, ya que es algo que quizás antes no se hablaba tanto, tan abiertamente, pero que hoy en día sí que es algo que cada vez se habla más libremente.
Tras la puesta en común entre los delegados, se dio a conocer la actual Cámara de Estudiantes, que fue presentada por las personas que la integran. Stephanie Fernández, delegada de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Bueno, la presentación que hicimos en el Foro Loyola tenía como objetivo principal que nos conocieran un poco más como Cámara de Estudiantes. También mostramos algunas de las iniciativas que hemos tenido a lo largo de este curso y de los anteriores, como la de UstoApp, la creación de nuevos espacios en ambos campus, y pues trabajamos diariamente también en seguir creando nuevas ideas para que al final sintamos a la universidad como nuestra segunda casa.
Esta jornada de ponencias y reflexiones sirvió para recalcar la importancia de sentirse cómodo o cómoda en los espacios universitarios. Deusto quiso enfatizar este mensaje principal siempre en torno al lema del nuevo plan estratégico: personas que transforman el mundo.
Y en Santander se han celebrado las terceras jornadas de periodismo que ha organizado la edición cántabra del diario.es, un encuentro que ha contado con la participación del alumnado del grado en comunicación de la Universidad Europea del Atlántico. Pablo Puente Sánchez, UNE Radio.
Estudiantes de los grados del ámbito de comunicación de UNE Atlántico asistieron a la clausura de las terceras jornadas de periodismo de la edición cántabra del diario.es. Los alumnos fueron recibidos en la Filmoteca de Cantabria por Laro García, director de la redacción en Cantabria del Medio Digital, y más tarde tuvieron la oportunidad de departir también con Ignacio Escolar, el director nacional del periódico. Entre otras cuestiones, conversaron activamente sobre su trayectoria en prensa y televisión estatal, y Escolar les trasladó consejos sobre cómo enfocar su futuro profesional. En el grupo que acudió al acto estuvieron representados los tres grados de comunicación: periodismo, comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas. Asimismo, los estudiantes acudieron acompañados de los profesores de UNE Atlántico, Olga Agüero, decana del Colegio de Periodistas de Cantabria, y Rafael Maldonado de Guevara, director de comunicación de la Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER. El acto comenzó con una mesa de debate en torno al consentimiento y al Me Too, protagonizada por las actrices del documental El Techo Amarillo, Marta Pachón y Miriam Fuentes, que compartieron nuevas informaciones sobre su experiencia personal. Junto a ellas se encontraba la abogada especialista en la defensa de víctimas de violencias machistas, violencia sexual y vicaria, Carla Val, y la socióloga y periodista del diario Ara, Nuria Juanico, quienes también participaron en el coloquio conducido por la directora adjunta del diario.es, Neus Tomás. A continuación tuvo lugar la clausura de las jornadas, presidida por el vicepresidente de Cantabria y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuluaga, quien intervino al lado de los mencionados Ignacio Escolar y Laro García.
Es una satisfacción muy grande volver a ver, ¿no?, unas jornadas que congregan debate político, debate social, debate de género, debate de cooperación, debate de todas las brechas que tenemos que superar, que me parece absolutamente interesante y absolutamente necesario en una sociedad como la nuestra, donde no todo el periodismo que se hace es periodismo libre, ¿no?
Finalmente, Escolar entrevistó a la periodista de investigación, también escritora y documentalista, Lidia Cacho, que presentó su nuevo libro, Rebeldes y Libres, si el feminismo no es todas, no es de ninguna. Cacho es especialista en investigación en violencia de género, salud, niñez y delincuencia organizada, además de embajadora de buena voluntad para la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Durante casi 30 años, la mexicana ha ejercido el periodismo en diversos formatos y actualmente está exiliada en España después de ser secuestrada y sufrir tortura policial en su país debido a su labor periodística, a través de la cual destapó una trama de abusos y pederastia en la que estaban implicados políticos, jueces y policías. Los alumnos de UNE Atlántico intervinieron en el coloquio posterior con la periodista y al terminar el evento tuvieron un espacio más cercano donde conversaron con la profesional respecto al futuro de la nueva generación de comunicadores como ellos.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Esa es nuestra razón de emitir. Ha sido posible gracias a que Sarizorio está a los mandos en realización en UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Os deseamos que busquéis con paz vuestra felicidad. Y ya sabéis que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.